Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Son las 5 de la tarde con 4 minutos de este viernes 17 de abril. Así como quien no dice nada, a pesar incluso de la cuarentena, el mes se está pasando volando. Daphne, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Fernando, y muy buenas tardes a todas las personas que desde ya están conectándose a esta...
¿Sí, Daphne?
Es que escuché un poco de retorno y creí que estabas volviendo a hablar, pero qué emoción estar de vuelta en esta transmisión de Libertópolis por la tarde. Hoy es un viernes más en los que vivimos en cuarentena, ya hoy cumplimos, bueno, no hoy, el lunes de esta semana cumplimos un mes exacto de estar en cuarentena en Guatemala, medidas súper estrictas de distanciamiento social, de cierre de determinadas actividades, y pues bueno, seguimos aquí en Libertópolis, dando la batalla de las ideas, y seguimos informándoles con la verdad, informando y haciendo un análisis sobre los acontecimientos, no solo de Guatemala, sino también en el mundo. Y pues bueno, el contexto en el que vivimos es un contexto en el que básicamente es una necesidad real continuar hablando sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que está pasando en Guatemala y en el mundo, particularmente respecto a las medidas que han implementado nuestros gobiernos y otros gobiernos en el mundo, para hacer un análisis comparado de las políticas públicas que se han hecho hasta el momento y medir realmente la calidad de estas políticas públicas a través de los efectos que han producido ellas.
Así es, Dani. Creo que es un tema importante porque al final de cuentas, al ver en retrospectiva ir evaluando qué es lo que ha ido pasando en tu país, pero al mismo tiempo al compararlo y ver para afuera y ver qué es lo que ha ido pasando en países que han manejado bien y que han manejado de forma terrible la crisis, terminando con las vidas muchas veces por negligencia política de miles de personas, como en el caso de China particularmente, que vamos a tocar este tema, que fue un tema que trascendió la semana y llegó al punto de llevar a Donald Trump a decir que iba a quitar el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud. Creo que esta primera hora podemos aprovechar para ahondar en ese análisis de esas perspectivas y puntos que normalmente no se comentan, o si se han comentado no se han analizado desde una óptica liberal, y analizar realmente qué es lo que ha pasado. Porque pues para muchos, a inicios del mes pasado, yo de hecho hace un mes exactamente estaba regresando a Guatemala de México, y fue impactante para mí el que el viernes que yo me fui, todo estaba relativamente normal, todo estaba relativamente tranquilo. Se sabía que la crisis venía, pero era como la avalancha, que tú ves o escuchas esa bola de nieve que viene rodando, o la ves, pero sentís que todavía no te va a alcanzar. Y pues bueno, fue regresar de México y toparme con que se sube un médico al avión con un termómetro y empiezan a hacernos los exámenes epidemiológicos, que consistían en ese entonces en una entrevista nada más y una toma de temperatura, para que días después el presidente Alejandro Yamatei, el lunes de esa semana, Alejandro Yamatei anunciara el cierre total de los aeropuertos. Y pues bueno, a partir de ahí para acá, las medidas se han ido restringiendo cada vez más, pero no hemos llegado a un punto de una restricción absoluta. Hemos estado pues en ese intermedio entre los países que no han tomado ninguna acción, países que han tomado acciones pero que no restringen las libertades de una forma tan abusiva, y no digo abusiva de forma peyorativa, pero me refiero de una forma tan invasiva, más bien ese es el término más feliz para esto. Por otro lado, pues países que toman medidas que restringen las libertades y los derechos individuales hasta cierto punto, y países que se han ido de una vez con todo a restringir y cancelar absolutamente todo tipo de derecho. Entonces creo, Daphne, que el ir analizando esto también va de la mano de ir analizando, bueno, qué va a pasar después, porque evidentemente, aunque fuera la única forma de evitar la propagación del virus, es un hecho que no podemos quedarnos encerrados en nuestras casas por mucho tiempo más. Eso por la simple y sencilla razón de la forma en la que funcionan las cosas. Si no producimos, nos morimos.
Así es, José. Y otra cosa, bueno, hay varios puntos que analizar. Primero, pues pensar que el virus llegó a este lado del mundo muchísimo después que llegó a China, porque ahí fue donde nació el virus, y pues obviamente por la conexión y la alta conectividad que tienen entre ellos estos países, van surgiendo esas olas del virus. América, particularmente América Latina, llegó el virus con algunos meses de retraso, y por eso es precisamente que en América Latina de pronto no vemos pues ese dramatismo como se veía en Europa hace un par de meses, precisamente porque todavía vamos en una etapa temprana del virus, por decirlo así. Lo que sí podemos hacer un análisis es comparar, por ejemplo, cómo están otros países de América Latina, que por ejemplo en Uruguay la fecha del primer caso de confirmado de coronavirus fue la misma fecha que en Guatemala, con la diferencia que en Uruguay hay muchísimos casos más de coronavirus y en Guatemala no. Y entonces por esto es que vale la pena hacer un análisis de las medidas, sobre todo porque en América Latina el virus va a golpear diferente, pero además de eso, porque en América Latina las características que tenemos nuestros países, las características de pobreza, de altas tasas de desnutrición, que son factores de comorbilidad, pues obviamente van a afectar de diferente forma a nuestra población. Entonces, además de eso, José, algo que tú mencionas muy importante es precisamente pues las medidas que han adoptado algunos de los gobiernos de América Latina han sido medidas que restringen en mayor o menor proporción las actividades económicas con el objetivo de aplanar la curva. Aplanar la curva, como lo hemos mencionado en otros momentos de este programa y en otros programas también, es básicamente reducir la cantidad de contagiados de manera acelerada. ¿A qué me refiero? A que no hayan 100 contagiados en la primera semana, sino que esos 100 contagiados que se van a contagiar porque por obvias razones, por la cantidad de interacción que existe en el mundo, van a contagiarse, y por la alta contagiosidad que tiene este virus, van a contagiarse, pero que esos 100 contagiados no ocurran en el lapso de una semana, sino que ocurran en el lapso de varios meses, y eso es lo que intentamos hacer precisamente con las medidas de confinamiento. ¿Qué sucede en países del primer mundo? Sucede que en países del primer mundo o en países que tienen otro tipo de actividades económicas, básicamente el tipo de trabajos que ellos hacen les permiten continuar con sus actividades dentro de sus casas. Son actividades económicas con un grado mayor de tecnificación, digámoslo así, y por esta razón pues pueden utilizar herramientas de home office para permanecer en sus casas. ¿Qué características particulares tiene nuestro país y muchos países de América Latina? Que nuestras economías son economías más precarias, y precisamente por esta razón muchas de nuestras economías, pues primero desempeñan actividades que son menos atribuibles a home office, ¿verdad? Porque son actividades como manufacturas. Y por otro lado, una alta cantidad de personas en nuestro país se dedican a una economía informal. Y estas son el tipo de personas que no pueden ir a sus casas porque muy probablemente tienen una tasa menor de ahorro y por lo tanto viven al día. Y vivir al día implica que día con día tienen que salir a las calles para poder ganar lo que ese día van a utilizar para comprar sus alimentos. Entonces, ¿qué pasa en economías como las nuestras? Medidas de confinamiento social, una mayor cantidad de muertes por hambre que por el mismo virus. Pareciera ser que existe pues esa dicotomía entre escoger la vida y escoger la economía, cosa que es un falso dilema, porque obviamente la economía también va para lograr satisfacer todas las necesidades que el ser humano tiene, y por esto la economía también es vida, porque obviamente las personas hacen o se desempeñan en sus trabajos para lograr obtener dinero que les permita comprar alimentos y que les permita mantenerse con vida. Y algo que tenemos que tener muy claro, José Fernando, y es que tener estas medidas de confinamiento no van a matar al virus. O sea, esto es así. El virus se mata con medicamentos o se mata con una vacuna. Una vacuna que, gracias a la tecnología y gracias a los esfuerzos de científicos, de miles de científicos alrededor del mundo, ya están en proceso de desarrollar. De hecho, hay una carrera por ver quién es el grupo científico que logra desarrollarla de mejor forma y lo hace de manera más veloz. Y entonces, precisamente por eso es que debemos identificar qué procesos podemos hacer para empezar a reinsertarnos a la economía. esa decisión probablemente no vaya a ser una decisión que tomen pues tanques de pensamiento u organizaciones de sociedad civil, sino va a ser una medida que adopte el gobierno con base en qué, con base en datos. Y es precisamente por esta razón que es fundamental empezar a ver qué están haciendo otros países en el mundo para reinsertarse en la economía. Alemania está ejecutando un plan para volver a regresar a sus actividades cotidianas, pero ellos están haciendo esta medida precisamente porque ellos ya tienen una mayor cantidad de datos que les permiten identificar quiénes son las personas que tienen el virus, quiénes ya tuvieron el virus, quiénes son potencialmente portadores del virus. Y esto lo hacen a través de una estrategia de detección masiva, una estrategia de implementar pruebas a toda la población. Y a través de esto es precisamente que los gobiernos logran obtener información para poder ejecutar políticas públicas que les permitan, obviamente, tomar decisiones más informadas. Y es algo que me parece muy importante, José Fernando, porque al final de cuentas, si bien a nivel individual podemos tomar una serie de decisiones que nos permitan a nosotros, pues, cuidarnos, porque obviamente nuestro principal interés como individuos es permanecer vivos y tenemos que adoptar medidas que sean, pues, de cuidado, de higiene personal para evitar contraer el virus, también hay algunas medidas que en cierta forma dependen estrictamente del sistema político en el que estamos insertos.
Completamente, Arne. De hecho, en este mapa que se puede ver acá en la transmisión, para quienes nos están siguiendo la transmisión a través de Facebook o de Facebook o de Twitter, si se dan cuenta acá, pues básicamente se ve el nivel de cuarentena que están aplicando los países de América Latina. Y se ve, pues, diferentes países, desde México hasta, se ve la puntita de Chile y la puntita de Argentina. Y es interesante el ver la dimensión o la gravedad de las restricciones en cada uno de estos países. Evidentemente, de los únicos países de los cuales no hay información es de la Guayana Francesa, de Surinam, pero ahí sí nos damos cuenta, México está entre los países que tienen menos restricciones o restricciones leves. Luego Guatemala, Salvador y Honduras, el Triángulo Norte está catalogado como, pues, de muy con medidas muy restrictivas. Luego tenemos Nicaragua nuevamente, y Nicaragua, pues, es de Centroamérica, por lo menos es el país que menos medidas ha tomado, al punto que es un chiste, según los nicaragüenses, pues según el gobierno nicaragüense, únicamente llevan 9 contagios en todos estos días, lo cual es prácticamente imposible. No es casualidad que sea usualmente países socialistas los cuales reportan la menor cantidad de contagios, junto con países subdesarrollados, pero es ese orden. Primero, países socialistas o países autoritarios, que de hecho, esta semana, en el COVID-Con que organizó la Human Rights Foundation, eso se vio a la perfección. En la COVID-Con, lo que explicaban es que los países autoritarios han intentado, pues, esconder la información, y por países autoritarios me refiero específicamente a países como Irán y como China, y pues por ende todos aquellos descendientes de esa cadena de autoritarismos tropicalizados, en el caso de Nicaragua. Luego tenemos Costa Rica, Panamá, Colombia, todo el oeste de América del Sur, con medidas bastante restrictivas, y luego, en el caso de Brasil, que ocupa un buen porcentaje de Sudamérica, del territorio de Sudamérica, con medidas, pues, relativamente restrictivas. Hay un estudio muy interesante, Daphne, que realizó la BBC, el Yale Management Center, que se los vamos a compartir, y ahorita dejé de compartir mi pantalla para poder ya haberme ido de regreso, del Yale Management Center, que habla acerca de este tema, y básicamente de lo que habla este estudio es acerca de esas medidas de distanciamiento social que tú estabas hablando. Y este estudio lo que dice es que básicamente estas medidas de distanciamiento social van a salvar una gran cantidad de vidas en los países con ingresos considerablemente altos. Entonces, y en esos países se pueden dar el lujo hasta cierto punto de soportar el costo económico de ese distanciamiento. Pero países de bajos ingresos van a tener un impacto, y desde ya están teniendo un impacto demasiado alto de estas medidas de distanciamiento social por 3 factores específicamente. Primero, porque por un lado tienen una menor proporción de personas mayores a las que tengan que resguardar. Por ejemplo, si comparamos el caso de Italia, de España, los países europeos, son países, y eso se puede ver perfectamente en una página que se llama Worldometers. Entonces, voy a compartir ese enlace también, en el cual están midiendo la tasa de infección del coronavirus según el rango de edad. Y pues eso es lo que ha permitido traquear y llegar a la conclusión de que, si bien es cierto que es un virus, como decía, ha dicho el presidente de la República en repetidas ocasiones, es un virus que no distingue edad, sexo, raza, religión, sí afecta en mayor o menor proporción dependiendo las condiciones clínicas previas que vos puedes tener y, por otro lado, la edad que vos tenés. Y en este caso, los países de América Latina son países con una población más joven que una población que supera los años de los 60 años de edad. Por otro lado, en países como los nuestros, retrasar las infecciones no es tan fácil, porque tenemos un número limitado de camas de hospital y no, digamos, un número limitado de camas de intensivo. Entonces, en países como el nuestro, aunque se quiera, y si bien es cierto que se han intentado hacer los esfuerzos para amplificar la cantidad de camas de hospital que se tienen y las camas de intensivo que se tienen, son países que fácilmente se van a saturar. Y por último, y eso es algo que podemos ver que ha pasado durante todas estas semanas que ha estado vigente el toque de queda, y es que las personas más pobres están menos dispuestas a hacer sacrificios económicos. Y están menos dispuestas no porque sean malas, no porque sean irresponsables, no porque quieran salir a la calle. Están menos dispuestas a hacer ese tipo de sacrificios económicos porque hacer un sacrificio económico para ellos implica necesariamente el sacrificar su vida. Porque la mayor parte de gente en nuestros países, lamentablemente, por el estado benefactor mercantilista en el cual vivimos y se ha perpetuado a través del tiempo, ha derivado en que una gran parte de nuestra población vive en condición de pobreza. Entonces, estas personas ponen un mayor valor en sus preocupaciones de subsistencia del día a día en comparación con las preocupaciones que puedan tener por la infección del coronavirus. Esta es una generalización que estoy haciendo y que de hecho lo hace el estudio este de Yale, pero es un punto básico del cual podemos partir. Ya con esto me voy a callar. Entonces, en contraposición a eso, lo que dice Yale es, bueno, es cierto, hay un punto en el cual las medidas de confinamiento son necesarias, son útiles y deben prevalecer. Sin embargo, en la cual un país sea más pobre, es más fácil que su economía vaya a llegar a la quiebra y a un cierre total y a una recesión de forma más rápida. Entonces, se proponen medidas alternativas que se ha visto que se han implementado en nuestro país, como por ejemplo el uso de mascarillas, el aislamiento social de grupos de riesgo, que lo vimos esta semana, en la cual se restringió específicamente la salida de adultos mayores a la calle, el fomento de las prácticas de higiene, porque ya estás sabiendo que con prácticas de higiene, es cierto, el virus no va a desaparecer, ¿ya? Pero sí va a disminuir. Y son medidas que se pueden tener en la medida en la cual se tenga un tratamiento. Al final, la importancia de este análisis que hace Yale, a mi juicio, cae y radica en que se demuestra que las medidas de cuarentena obligatoria no, o sea, van a entorpecer el desarrollo económico. Y además puede que no sean siempre las más efectivas las que sean más restrictivas, sino depende de cada caso concreto las medidas que vas a tener que tomar. Y en esa línea, yo no digo que el presidente de la República tenga que ordenar este domingo la apertura total de la economía y el regreso a la normalidad, porque no es cierto, de aquí a un par de años no vamos a regresar completamente a la normalidad si es que en algún momento regresamos. Sin embargo, sí deben irse tomando medidas paulatinas para ir analizando pues qué sectores económicos pueden ir regresando a operar con normalidad, porque de lo contrario, nuestro país se va a ir por la borda.
Dame. Así es, José. Y sabes que hay algo que tú mencionas. Primero, me parece que es importante precisamente hacer un análisis de las características que tienen los países del tercer mundo. Y me parece, en este sentido, atinante hablar un poco respecto a la pandemia de 2009, que fue la pandemia de la gripe porcina. Y en ese año, la gripe porcina, básicamente su epicentro fue México. Y México, a partir de la experiencia que obtuvo de esa pandemia, identificó que para ellos el costo de frenar la economía por completo iba a ser, en esta ocasión, en 2020, una un completo fracaso, porque básicamente lo que haces es retroceder el progreso, que ojo, me parece muy importante, José Fernando, hacer precisamente ese análisis de que se ve mucho en redes sociales y que se ve mucho la furia, parece real una furia, un enojo, un sentimiento de intentar buscar un culpable, y siempre generalmente se hace alusión a los grandes empresarios, al sector privado organizado, y esto me parece, a mi juicio, un gran error, porque economía, como lo mencionaba hace un momento, economía somos todos. El proceso económico es algo de lo que todos participamos todos los días, y es importante hacer notar que las medidas de confinamiento no solo afectan a los grandes empresarios, y que en dado caso quizá ellos sean las personas que menos se ven afectadas, pero afectan principalmente, número uno, a las personas que están dentro de ese sector informal, que son personas que tienen que vivir que viven al día, que tienen que salir a vender o hacer sus negocios a diario para poder satisfacer sus necesidades más básicas, y por otro lado afectan también a las medianas empresas. Desde ya se empieza a ver en Guatemala y en muchos países del mundo un repunte. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve un repunte de las tasas de desempleo gravísimo, ya hay más de 20 millones de personas que registraron su desempleo en Estados Unidos. En Guatemala ya hay un alto número de pequeñas y medianas empresas que empiezan a hacer despidos, que empiezan a reducir significativamente los salarios de sus colaboradores. Son personas que básicamente pues están en un punto de quiebre, que podría que continuar con las medidas de confinamiento por mucho tiempo más podría representar el quiebre de sus propias empresas, y que, ojo, no solo los va a afectar a ellos, los dueños de las empresas, afecta a los trabajadores y nos afecta a todos como involucrados dentro de este proceso económico, porque significa que las personas cada vez más vamos a tener menos poder adquisitivo, vamos a tener menos capacidad de satisfacer nuestras necesidades, vamos a tener menos capacidad de ir a comprar, y eso es un ciclo, por eso se llama proceso económico, porque todos participamos de él, porque todos interactuamos de él y todos nos vemos afectados por esto. Entonces me parece muy importante hacer este análisis y sobre todo poner en tela de juicio cuáles son las medidas más adecuadas para los países subdesarrollados como nosotros, porque obviamente nosotros podemos hablar de medidas de confinamiento total como se han implementado en España, Italia, y que la han pasado muy mal, y que ya se empiezan a registrar altas tasas de desempleo y altas tasas pues también de desempeño económico muy grave. Por ejemplo, en China hoy salía el reporte que se redujo en el primer trimestre una caída de 6.8% de su economía. Es decir, esto es algo que nos va a afectar a todos, y esto es algo que tenemos que prestar atención. Nosotros no podemos permanecer por muchísimo tiempo más en un confinamiento total. Entonces, ¿qué medidas se pueden empezar a implementar? Y ojo, también es importante mencionar, José, que por ejemplo, obviamente no somos países como Corea del Sur o Taiwán, que nunca hacen estas medidas, porque ellos obviamente, número uno, tienen una tecnología de punta que les permite hacer un traqueo más eficiente de los casos, y también porque han adquirido experiencia de otras pandemias, ya tienen un mejor uso de las herramientas que tienen a su disposición y pueden, por tanto, tomar mejores decisiones. Son sistemas que además, pues obviamente tienen una sociedad civil más fortalecida, que son esos mecanismos intermedios que les permiten básicamente hacer la gestión de guardar las medidas y de permanecer permanecer saludables y sanos sin necesariamente hacer el confinamiento. Entonces, ¿qué necesitaría Guatemala para lograr efectivamente mejorar, número uno, o bueno, reducir la cantidad de casos de contagio? Porque obviamente nos va a afectar gravemente por las características que tiene nuestro país de comorbilidad, de altas tasas de desnutrición, entre otros, y de hacinamiento, que también es algo que no hemos mencionado, pero obviamente en nuestros países se vive, digámoslo así, que hay una mayor concentración urbana en algunos puntos. Por ejemplo, en la ciudad hay una concentración urbana muy grande y son personas que con mucha frecuencia pueden viajar hacia el interior del país y esparcir el virus, y esto puede ser muy grave porque sobre todo en el interior del país se encuentran estas personas con características de comorbilidad que pueden verse afectadas de manera más grave por el virus. Pero además tenemos que empezar a pensar, José Fernando, qué medidas podemos empezar a hacer para retomar las actividades económicas y evitar que muchas personas puedan fallecer no por el virus, sino por el hambre.
Completamente, Daphne. De hecho, en la línea de lo que mencionabas del tema de la pérdida de empleos, vámonos de chiquito a grande, a nivel chiquito, a nivel más cercano. Yo no sé tú, pero en mi caso, yo conozco por lo menos ya a 10 personas a las cuales les han despedido su trabajo. Personas cercanas a mí, personas que conozco, personas que son amigos, por lo menos conocidos, que las han despedido de su trabajo, y que son trabajos que tú dirías, bueno, son trabajos que en las circunstancias normales son trabajos indispensables, pero que a esas alturas ya ningún trabajo es indispensable por el simple, y todos corremos el mismo riesgo, por el hecho de que la economía está en una crisis, y la crisis en la cual está la economía ahorita es una crisis de incertidumbre. Por lo menos a nivel nacional es una crisis de incertidumbre, que va a tener efectos a largo plazo, pero es una crisis principalmente de incertidumbre. Ahora, ya a nivel global, la OIT, insisto, todo esto que voy mencionando lo voy publicando en el feed de Facebook conforme lo vamos diciendo. Hay un estudio que sacó la Organización Internacional del Trabajo esta semana acerca de los efectos del coronavirus en la economía del mundo. Según ese estudio, solo entre abril y julio de este año, 6.7% de las horas de empleos, que equivale a 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, se van a perder a nivel global. 195 millones de puestos de trabajo de tiempo completo. Este informe también prevé que a nivel de la región latinoamericana y del Caribe se pierdan 14 millones de esos puestos de trabajo, que representan un 5.7% de los puestos de trabajo en América Latina. Mientras que a nivel centroamericano se estima que se van a perder 3 millones de empleos. Y pues bueno, al final de cuentas esto pone en evidencia algo. Y es que desde ya, solo con lo que tú mencionabas del caso de Estados Unidos, se están viendo los efectos de esta pandemia. A nuestros países esto ha llegado con retraso. Como mencionaba, esto llegó hace un mes a nuestro país ya de forma completa. Llegó a establecerse a nuestro país el 13 de marzo del 2020. Y va a pasar a la historia como ese día, como el día en el cual el país se sumió en una crisis de salud sin precedentes. Sin embargo, pasando ya a lo que mencionabas después, hay un artículo que escribió Johan Norberg en Recent Magazine. Y lo que habla Norbert en ese artículo es que al final de cuentas la esperanza de cualquier país, particularmente de los países subdesarrollados, y la esperanza de cualquier persona para salir de esta pandemia está en el comercio y la cooperación continua a través de las fronteras, del intercambio continuo. Si nos cerramos, si paramos por completo, es un hecho que de esta crisis va a costar aún más salir. Porque yo no digo que de esta crisis no vayamos a salir, hemos salido de peores. Y eso al final, parte de lo que mencionaba en un programa, es parte de lo bonito de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, la historia de la civilización, es una historia de superación de retos, es una historia de superación de crisis, una historia de superación de crisis de salud, de economía, de política, y crisis que han durado hasta siglos. Exacto, crisis que han durado siglos, si no es que más de dos siglos. Entonces, en ese sentido, vamos a salir ¿de qué vamos a salir de esta? Vamos a salir de esta. Nada más por el espíritu humano, que es indomable. Pero dejando eso a un lado, a corto plazo vamos a salir de esto únicamente si el comercio continúa. Al final de cuentas, conforme vamos teniendo más datos, más evidencia, más pruebas, nos vamos pues convenciendo de que la única forma de paliar los efectos de la pandemia a nivel nacional es protegiendo el tejido productivo del país. Y es importante que nos metamos eso en la cabeza, porque te dicen, es que no hay economía sin personas, no hay economía sin salud, y estoy completamente de acuerdo, no hay economía sin personas, no hay economía sin salud, pero al final de cuentas tampoco hay personas sin economía. La economía, al final de cuentas, el mercado no es un lugar, el mercado no es una inversión de los ricos, el mercado no es una inversión de un pequeño grupo que se privilegia de él. Eso son otra serie de circunstancias. El mercado al final es un proceso continuo del cual todos nos beneficiamos, y no es más que esa cooperación social en la cual yo satisfago las necesidades de otros y otros satisfacen mis necesidades, y nos ahorramos tiempo, y ese ahorro de tiempo se traduce en prosperidad. Pero en la medida en la cual no entendamos eso y digamos, no, pero es que cómo va a ser que el CACIF y el sector empresarial quieran promover que la actividad económica continúe, es cierto, tiene que haber un punto, un justo medio entre una serie de medidas de salud y de contingencia para contener esta pandemia y los efectos de esta pandemia, y por otro lado, una serie de medidas tendientes a buscar que se garantice la continuidad de la especie humana que está en la continuidad del proceso económico.
Así es, José. Yo, de hecho, escribía un artículo hace poco que básicamente presentaba que la crisis y la oportunidad son dos caras de la misma moneda. Y en oportunidades anteriores, cuando hemos visto situaciones como esta, crisis de guerras, crisis por pandemias, crisis por desastres naturales, crisis por cualquier situación, también surge una oportunidad. Lo que sucede es que muchas veces ese miedo nos hace llegar a medidas que nos aíslan, a medidas que nos alejan de esas actividades que generalmente hacemos. Hay un debate muy fuerte ahora mismo respecto de los beneficios que hay sobre la globalización, porque muchas personas dicen, si no tuviéramos el nivel de globalización tan intenso como lo tenemos ahora, es muy probable que la pandemia no hubiera alcanzado los niveles que alcanzó. Es muy probable que no se hubiesen infectado más de 2 millones de personas por este virus, que incluso algunas proyecciones del Imperial College dicen que son muchísimos más los contagiados y que el virus es mucho más contagioso. Pero aquí el problema no es la globalización, porque vemos muchos beneficios que hemos obtenido precisamente de ese intercambio constante que tenemos con personas alrededor del mundo. Es intercambio de ideas, es intercambio de bienes, es intercambio de servicios, es intercambio y es intercambio de conocimiento, José Fernando, y al final es eso mismo lo que nos permite progresar, porque te imaginas la red que se produce, una red de interconectividad que se produce, que nos permite a nosotros interactuar con personas en cualquier parte del mundo a través de la tecnología, y es eso lo que nos ha vuelto pues tan prósperos hoy por hoy. Entonces, el problema no es la globalización. Al contrario, tenemos que encontrar y buscar y ver la oportunidad en la globalización para superar esta crisis. ¿A qué me refiero con esto? Hace un momento mencionaba sobre precisamente los esfuerzos científicos que están habiendo para lograr alcanzar una vacuna antes de tiempo, porque generalmente las vacunas tardan un periodo de entre 12 a 18 meses para poder ser descubiertas o probadas o pues producidas de manera masiva. Pero ahora mismo vemos que hay varias empresas o varios grupos de científicos que están intentando identificar una vacuna en un periodo récord, y eso es producto de la globalización, eso es producto del intercambio de ideas, eso es producto de ese flujo constante de conocimiento que no seríamos capaces de tener si no fuera por la globalización. Entonces, ¿qué oportunidades pueden surgir a partir de esta globalización o de esta crisis, más bien dicho? Precisamente identificar nichos de oportunidad. José, hay muchos, por ejemplo, ahora mismo se discute precisamente cuál es la intensidad de las relaciones comerciales que existen exclusivamente con China, porque hay muchas de las cadenas de suministro que se originan en China exclusivamente. ¿Sí, José?
Te interrumpo solo para que dejemos esto para después del corte, porque estamos teniendo problemas técnicos en todas nuestras plataformas con excepción de la radio, así que si me están en la 102.1 FM, quédense tranquilos que seguimos con la transmisión después de este corte, pero para los que nos están escuchando en Facebook, Twitter o YouTube, quédense con nosotros para después de este corte. Perdón la interrupción, Dafne.
Vamos y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en el Liber Viernes de este viernes 17 de abril. Y pues cerramos el segmento anterior con un tema que yo considero importante, con un tema que yo creo que vale la pena recalcar ya para seguir adelante y entrar a temas nacionales. Y es que al final de cuentas, de esta crisis a pesar de los 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo que se van a perder a nivel mundial entre abril y julio de este año. A pesar de que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los millones de puestos de trabajo que desde ya se perdieron representan el workforce, la fuerza de trabajo del equivalente a 23 estados de los 50 estados que conforman los Estados Unidos. A pesar de que a nivel centroamericano se van a perder como mínimo 3 millones de empleos, nuestra esperanza está en una sola cosa, en dos, pero sencillamente en una, y es la razón por la cual yo insistía desde el primer programa que hicimos de esto hace exactamente un mes, que no hay forma de vencer el espíritu indomable del ser humano que ha sido el que ha hecho prevalecer la civilización del Homo sapiens. Porque si algo nos diferencia de otros animales, además del conocimiento colectivo, además de que podemos cooperar, ha sido eso, ese espíritu indomable que nos ha hecho salir de guerras, de pandemias, de crisis económicas, y ahí estamos, y nos levantamos, y nos levantamos, y nos levantamos. Y mientras tengamos eso claro, y mientras tengamos también claro que, pues, protegiendo el tejido productivo del país, vamos a salir de esta, entonces, efectivamente, vamos a salir. Daphne.
Así es, José, y al final creo que han habido muchas experiencias de crisis que ha atravesado la humanidad a través del tiempo. Esto no es algo nuevo, definitivamente. Hemos visto muchas pandemias que han devastado la población humana. Hemos visto crisis de otro tipo, crisis como desastres naturales, crisis como guerras, crisis de violencia como la tragedia del 9/11. Han habido muchas crisis. Pero lo que siempre podemos aprender de esas crisis es lo que funcionó y lo que no funcionó, lo que produjo efectos positivos y lo que produjo efectos negativos. Algo que podemos aprender, por ejemplo, de muchas de las pandemias que han atravesado, es que ese miedo al intercambio lo que produjo fue siglos de retroceso. Muchas veces, luego de las pandemias, precisamente por el miedo a ese intercambio, por el miedo a contagiarme o contraer el virus, las personas empezaron a cerrar sus fronteras, redujeron los grupos de intercambio con los que se asociaban. Y esto lo que genera, básicamente, José Fernando, es que tu capacidad de aprendizaje, tu capacidad de emprendimiento, tu capacidad de descubrir más y nuevas ideas, se va a ver reducido. Si tu grupo es más pequeño, tus ideas son más pequeñas. Y eso es así de simple, porque es precisamente el intercambio con muchos grupos diferentes, con muchas culturas, lo que nos permite florecer como humanidad. Entonces, si hemos visto cómo en ocasiones anteriores, derivado de la crisis, se evoluciona hacia un proceso de cierre de fronteras, se evoluciona hacia un deseo intenso de que exista un Estado protector, lo que tiene que ocurrir en esta crisis es algo diferente, porque ya vimos que esas acciones que han ocurrido en otros momentos de la historia humana han producido efectos negativos para la humanidad. Hoy tenemos la oportunidad de aprender de aquellos errores. Hoy tenemos la oportunidad de utilizar las herramientas que nuestra misma capacidad humana nos han permitido generar. La tecnología es algo que definitivamente no existía con todas esas crisis anteriores. Hoy podemos continuar con nuestras actividades de cierta forma para evitar precisamente caer en lo mismo. Entonces hoy, José Fernando, creo que es más importante que nunca continuar, número uno, con este discurso de que la crisis y la oportunidad son dos caras de la misma moneda. Porque a partir de la crisis podemos identificar nichos de oportunidad que nos permitan mejorar nuestras habilidades, mejorar nuestro desempeño económico. Por ejemplo, para la región de Centroamérica existe un nicho muy importante, precisamente derivado de esta evidencia de cómo muchas de las cadenas de suministro están con origen en China, y muchos de esos productos podrían ser trasladados a regiones más cercanas de su mercado o proveedores finales. Y eso es una oportunidad para Centroamérica. Y es algo que tenemos que empezar a ver, tenemos que empezar a identificar qué oportunidades existen en el futuro. Pero otra cosa, José Fernando, que es muy importante hoy más que nunca, es la defensa por la libertad. Porque me parece que por ejemplo, en España, ves cómo un gobierno con ideología de izquierda tomó malas decisiones precisamente por ese egoísmo de ver únicamente el beneficio de su propia ideología.
Y ellos, de izquierda, comunistas, socialistas, ¿verdad? Ellos precisamente lograron el fracaso de un sistema político y lograron la muerte de muchas personas. Y eso es algo que hay que señalar. Y precisamente de eso podríamos intuir que las personas van a querer tener más libertad, van a alejarse de esa ideología. ¿Por qué? Porque esa ideología les falló. Pero no es así, José Fernando. Hace poco, de hecho, hubo una conferencia muy buena, por cierto, que vamos a dejarles colgados en los links de la transmisión, que es una conferencia dictada por el profesor Eduardo Fernández de la Universidad Francisco Marroquín, y él básicamente presentaba unos datos muy alarmantes. Las personas en España lo que quieren es más gobierno que los proteja. Y esas son experiencias que hemos visto en ocasiones anteriores en la historia, que ha resultado y ha traído efectos contraproducentes, y lo vemos hoy, y ha resultado en efectos contraproducentes, en la muerte de miles de personas. ¿Qué nos hace falta, José Fernando, para identificar que esta es una oportunidad única, no solo para reinventar la economía, como muchos dicen, sino además para reinventar la defensa de la libertad?
No, al final de cuentas, este es un momento pues crucial para que todos nos reinventemos. Y cuando digo todos, es todos, porque al final van a haber desde hábitos particulares como llegar a tu casa y quitarte los zapatos en la entrada a tu casa, porque llevas un montón al final de porquería minúscula que no puedes ver abajo de los pies, hasta llegar a tu casa y lavarte las manos. Porque antes yo llegaba a mi casa y te digo, para ser bien honesto, me he dado cuenta de la falta de, al final, de higiene a la que estaba acostumbrado, porque es cierto, me baño, me lavo las manos después de ir al baño, pero más allá de ello, era raro que yo dijera, bueno, ahorita me voy a lavar las manos. Ahora soy más consciente del hecho de los gérmenes que pueden haber en mis manos, y esto estoy seguro, no soy científico, pero estoy seguro de que a partir de esto van a haber otras enfermedades que, si se continúa con esas medidas de higiene, se van a reducir, se van a reducir el riesgo de propagación de otras enfermedades que no son, que no van a derivar en pandemias como lo es el coronavirus, pero enfermedades pues comunes, enfermedades intestinales, enfermedades respiratorias, que seguramente se van a ver mitigadas por este cambio de cultura. Y por otro lado, el hecho de que los países van a tenerse que, todas las cadenas de suministro de bienes y servicios van a tenerse que reinventar. Y te lo pongo así, hoy fui a un supermercado, que no voy a decir el nombre para no hacer propaganda de gratis, pero hoy fui a un supermercado y me encantó ver que ya están instalando cajeros automáticos y cajas automáticas, cajas de self-service básicamente. Entonces tú llegas, tenés tu puesto, venís, pasás con tus artículos, donde te hacen tu bolsa, los pagás y te vas. Entonces son cuestiones en que ya existen en otros países, que en nuestro país no existía. Y que, ojo, esto no implica que la tecnología vaya a venir a reemplazar al ser humano. Es esa destrucción creativa. Es al final esa destrucción creativa que consiste en que se destruyen ciertos puestos de trabajo para crear nuevas oportunidades y nuevos puestos de trabajo en lugares en los cuales el mercado los demanda. Al final es pasar manos productivas de un lugar en el que no estaban siendo tan productivos a un lugar más productivo. Básicamente esa es la teoría de la destrucción creativa de Joseph Schumpeter. Entonces, al final de cuentas, por esa misma razón te digo, Daphne, que yo creo que a partir de esta todos nos vamos a tener que reinventar. Ahora, hay otros temas más locales a los que quiero que pasemos antes de pasar a nuestra segunda hora, porque en nuestra segunda hora tenemos un invitado muy especial para hablar acerca de las medidas económicas, específicamente medidas fiscales que van a implementarse en Guatemala. El punto es, a ver, desde hace un mes para acá, pues un mes es un tiempo importante, es al final, no es un 10%, pero está cercano a ser un 10% de la totalidad del año, para ser exacto. Mi mate está en mala, que estoy viviendo uno dentro de 12, es un 8%. Y el punto es que acá nos está diciendo Ángel que nos vayamos a corte a las 5:40, pero las 5:40, Angelito, ya pasaron, así que mejor decimos a qué hora nos vamos a corte exactamente. Al final de cuentas, un mes es un 8% de lo que va del año, y al final un 8% puede representar pérdidas enormes, como ya mencionábamos. Sin embargo, en cuanto a medidas que se hayan tomado de reactivación económica, medidas tendientes a buscar esa reactivación económica sea fácil, yo no veo que el gobierno de la República esté haciendo algo efectivamente. Porque es cierto, se aprobaron en cuestión de 2 semanas, antes de Semana Santa, se aprobaron una gran cantidad de programas sociales, para los cuales nos tuvieron que endeudar y derivado de ese endeudamiento provocar una inflación que se va a ver reflejada en unos cuantos meses, imprimiendo 11 mil millones de quetzales para financiar programas sociales. Pero todo esto, el tejido productivo no va a sobrevivir a base de programas sociales. Yo no he visto ni una sola medida tendiente a buscar la protección del sector empresarial. Y cuando me refiero al sector empresarial, insisto, no me refiero a un grupo de empresarios que han buscado privilegios por medio de medidas legislativas o por medio de acuerdos presidenciales, acuerdos gubernativos. Me refiero a todas aquellas personas que producen bienes y servicios para su intercambio, ¿ya?, en un mercado que, como mencioné anteriormente, es un proceso del cual todos participamos mientras vivamos en sociedad. No ha habido ni una sola medida de apoyo de reactivación económica como tal, más allá de sus meros programas sociales. Y es cierto, esos programas sociales, cuando los pones en perspectiva, tienen una función. Y la función que tiene es, bueno, a corto plazo vamos a buscar atacar el problema de la clase popular, atacar el problema de las personas más necesitadas, para que eso no se nos va a convertir en un programa social en el cual vaya a empezar a haber saqueos. Y me parece importante. Sin embargo, me parece importante que se haga siempre y cuando no se recurra a medidas, y perdón, pero medidas estúpidas, como el desestablecimiento de, al final de cuentas, esa estabilidad monetaria que el país había tenido por más de 30 años, desde la Constitución del 85, porque afortunadamente en nuestro país la excepción y no la regla es que el Banco de Guatemala puede tocar sus reservas y básicamente imprimir moneda para financiar deuda. Y se recurrió a esa medida. Entonces, lo que es cierto, hay que atacar el problema de las personas más pobres precisamente para evitar problemas sociales más grandes. Sin embargo, eso no termina ahí. El tejido productivo no se protege a base de puros programas sociales. Sin embargo, más allá de ello, no ha pasado absolutamente nada. Incluso UFM Market Trends, Daniel Fernández, nuestro amigo Daniel Fernández, publicó un artículo muy interesante la semana pasada, que igual lo vamos a subir al feed, en el cual plantea que las medidas de gasto para hacer frente al coronavirus en Guatemala representan un 32.2% de los ingresos fiscales. Guatemala está en cuarto lugar después de Estados Unidos y antes de Francia a nivel mundial, básicamente de medidas que se han implementado de apoyo económico que implican erogaciones presupuestarias. Y de hecho hay una cita del texto de Dani Fernández que me parece muy importante, que dice: las ampliaciones presupuestarias de Guatemala están a nivel de los países más poderosos, financieramente hablando. El problema, claro está, es que Guatemala no se encuentra entre los países más poderosos financieramente hablando del mundo. El Congreso de Guatemala se da lujos de ricos sin entender muy bien la realidad económica del país en el que legisla. Y al final de cuentas, eso es lo que es. Y esto se hizo en complicidad con los alcaldes de todo el país y en complicidad con el organismo ejecutivo. Y, por otro lado, hay algo muy importante acá. Y es que para el gobierno es muy fácil decir y decir y decir que sea el sector empresarial el que aguante esta crisis y el que tenga que decir, pues bueno, a ellos no les ponemos ni coco y que sean ellos quienes aprieten el cincho. Y pregúntame tú, Dafne, ¿cuántos salarios del Estado se han reducido? ¿Qué medidas extraordinarias se han tomado para limitar los gastos, el mal gasto y el despilfarro al cual estamos acostumbrados? Ninguna. Y eso es lo que indigna.
Así es, José. De hecho, nuestro top fan, Julio Reyes Espino, en Facebook nos comenta: ¿cuántos empleados del gobierno han despedido o les han suspendido sus contratos de trabajo? Y también vale mencionar, por ejemplo, un artículo muy bueno que escribe también nuestros amigos de UFN Market Trends, este lo escribió Daniel Fernández, que habla precisamente de cuántos quetzales necesitas para que llegue una cierta cantidad de quetzales a las personas que realmente lo necesitan. Y es que ese es el problema que tenemos en nuestro país. Tenemos, primero, una burocracia inservible, muy grave, pero por otro lado tenemos altas tasas de corrupción en nuestro país. De hecho, en nuestro país los niveles de confianza en las instituciones están por los suelos. ¿Y esto qué significa? Básicamente que nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, no se va a estos programas sociales que están implementando, estas estrategias de ayuda para ayudar a las personas que realmente lo necesitan, que obvio, yo no te digo, mira, no se deberían de implementar esos planes porque las personas están sufriendo y están pasando hambre y literalmente les estás diciendo quédate en tu casa y no puedes ir a trabajar, entiendo. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Que esas dos características que tiene la alta tasa de corrupción y unos niveles de burocracia exorbitantes, pues básicamente hacen, de acuerdo al artículo que hicieron nuestros amigos de UFM Market Trends, que para que llegue un quetzal de ayuda a las personas que realmente lo necesitan, necesitas 7 quetzales. 7 quetzales que se quedan atorados en burocracia y en corrupción. Y eso
es nefasto.
Eso es nefasto. Y eso es lo que realmente, pues, nos hace ver que nuestro gobierno probablemente definitivamente no está tomando las medidas que realmente se necesitan, número uno, para proteger a la salud de las personas, y número dos, para proteger la economía, que al final, volvemos a insistir, José Fernando, que la economía no es únicamente para beneficio de los del CACIF, como muchas personas creen, no es para el beneficio de los grandes empresarios. Eso no es así. La economía no es un lugar. La economía es un proceso del que participamos todos, y es precisamente por eso que es necesario empezar a identificar qué estrategias realmente funcionan y no van a ir al bolsillo de la burocracia inservible de nuestro Estado, y que no van a ir al bolsillo de las personas corruptas que se han aprovechado por mucho tiempo de nuestro país.
Completamente, Daphne. De hecho, a ver, vamos a hacer ya un análisis a nivel de public choice, y al final en eso tú sos la experta de estas medidas, particularmente del bono de apoyo a las familias. Este bono que aprobó el Congreso de la República, en el cual le van a dar 1,000 quetzales a las diferentes familias. Cuando te vas a ver el proceso de aprobación de este a todas las familias en condición de pobreza, cuando te vas a ver el proceso de repartición de este bono, te encuentras con algo. Y resulta que el 90% de los bonos que se van a entregar, adivina quién va a ser el que lo va a decidir. El alcalde de cada municipalidad, porque va a ser el alcalde de cada municipalidad el que tiene que hacer una lista que le va a mandar al gobierno central para decirle, mire, estas personas son las que entran dentro del listado. Al final, lo que te dice esto es, bueno, si bien es cierto que la ley dice que tienen que ser personas cuyo consumo de energía eléctrica sea menor a 200 kilovatios hora, y que sean personas que estén en condición de pobreza, y que sean personas que sufran, pues en el caso de mujeres que sufran abuso intrafamiliar, menores que estén en condición de calle, dice la ley, al final personas que estén que no tengan un hogar. Al final te das cuenta, Daphne, de que en quien va a recaer todo va a ser en el alcalde del pueblo, el cacique del pueblo, que va a decir, bueno, esta y esta persona entran. Es ahí cuando te preguntas, ¿de qué jodidos te sirve un censo que nos costó miles de millones de quetzales? No miles, pero sí millones de quetzales a los guatemaltecos el año pasado, que supuestamente iba a tender a buscar e identificar específicamente las áreas más afectadas por la pobreza. No, ahora resulta que va a ser el alcalde de cada comunidad el que a dedazo, y por medio de una declaración jurada, que la declaración jurada, ya sabes vos por dónde se la van a pasar, una declaración jurada, que van a tener que firmar y decir, sí, estas personas son las personas que tienen necesidad de recibir ese bono. Cuando te pones a pensar cómo funciona esto, y cuando te pones a ver que el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades sale aplaudiendo esta decisión del gobierno de que este bono se reparta de esa manera, es cuando te das cuenta, Daphne, de que realmente el organismo ejecutivo, las municipalidades, los alcaldes específicamente, y el Congreso, están coludidos por medio, al final, de ese pacto político que existe desde el inicio del gobierno. Y no digo que las coaliciones no funcionen, pero están coludidos de manera tal en la cual puedan utilizar esta crisis de forma política. ¿Y de qué forma política la van a usar? Pues evidentemente, un alcalde a quien le va a dar dinero va a ser aquellas personas que forman parte de sus bases, aquellas personas que dentro de 4 años van a votar por ellos. Porque a diferencia del presidente de la República, que no puede reelegirse y no tiene, pues al final, ningún incentivo político en un país en el cual los partidos políticos no son más que estructuras de cartón que te sirven para llegar al poder, los alcaldes marcan una diferencia importante. Exacto. Los alcaldes sí marcan una diferencia, porque los alcaldes sí pueden reelegirse. Los alcaldes pueden reelegirse indefinidamente. Y al final, muchos alcaldes en cada uno de sus pueblos son caciques de su pueblo. Entonces, al final nos damos cuenta que estas medidas son medidas que no solo no son del todo buenas, no son medidas que vayan a ayudar a la población más afectada por esta crisis, sino además son medidas de las cuales un pequeño grupo se va a beneficiar.
Y que además, José Fernando, hay mucho, o sea, esto no es algo que nosotros nos estamos inventando. De hecho, ya hay varios reportajes de diferentes medios de comunicación, prensa libre, Guatevisión, y de más medios que son quizá un poco más circulados, que han presentado precisamente esta situación tan grave en el interior del país y en algunas zonas de la ciudad o del departamento de Guatemala, que las personas que tienen mucha necesidad dicen, no me ha llegado mi bono del gobierno. El presidente dijo que me lo iban a dar, ¿y dónde están mis 1,000 quetzales para poder satisfacer mis necesidades? Entonces, ahí es donde tú ves que realmente estos paquetes de ayuda que se inventan no van a llegar jamás a las personas que realmente lo necesitan. Y cabe mencionar, José Fernando, que hay algo muy importante que tú mencionas precisamente, que es sobre esta estrategia que las municipalidades administran los fondos. Y ojo, aquí vale hacer un poco un matiz, porque desde la perspectiva de public choice que tú mencionabas hace un momento, la descentralización es algo ultra positivo. Es algo que te permite a ti reducir los espacios de acción y que te permite a ti identificar de mejor forma los grupos que tienes y por tanto vas a tener mejor información y con mejor información vas a poder tomar mejores decisiones. Es por esto que en el public choice, desde la perspectiva de public choice, la descentralización es algo muy positivo. ¿Qué sucede en nuestro país? Si tú tienes municipalidades que han sido históricamente fuentes de corrupción muy graves, que tú ves estudios, que tú ves casos donde se denuncia precisamente la corrupción y el desfalco de los fondos de las municipalidades. Tú no puedes darle más fondos a esas municipalidades corruptas que no tienes mecanismos para fiscalizar. Entonces, ¿qué sucede? Bajo este panorama, la descentralización no es tan positiva. Me explico. Porque esto es bien importante, porque yo creo que muchas veces en Libertópolis hemos precisamente planteado la importancia de descentralizar, de reducir este poder centralizado que tiene el Estado, porque obviamente es una fuente de corrupción. Pero en la perspectiva y en el panorama y en el plano en el que estamos accionando ahora mismo, esas municipalidades, José Fernando, son un foco de corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente para contribuir a que nuestros ciudadanos o a que las personas de nuestro país puedan continuar ejerciendo sus actividades y, por otro lado, continuar satisfaciendo sus necesidades más básicas, José Fernando? Y yo creo que esto es fundamental y esto es lo que tenemos que hablar, y es precisamente por eso que vamos a tener a un invitado a partir ya de unos pocos minutos que nos va a permitir identificar qué medidas fiscales deberían implementarse precisamente para evitar todos estos focos de corrupción que están existiendo actualmente en nuestro país y que podrían ser reducidos de maneras muchísimo más sencillas, José Fernando. Y eso es lo que me parece muy preocupante, que cada vez más vamos pidiendo que el gobierno haga más, que se implementen más leyes, que se implementen más paquetes, que se pidan más impuestos, cuando en realidad la solución pareciera ser más sencilla. Y eso es lo que muchas veces no se discute, y eso es lo que realmente podría ser un cambio significativo para nuestras personas y para nuestros ciudadanos.
Así es, Dana. Tenemos que ir a un corte comercial y regresar. Regresamos con el abogado Jonathan Yarge, de la firma Nexus Legal, para hablar acerca de estas medidas fiscales que podrían implementarse, estas medidas fiscales de las cuales el gobierno ha evitado hablar y que son de vital importancia para la continuidad de la vida económica de nuestro país. Pero no nos vamos a corte sin antes decirles que los niños y personas mayores son las personas más importantes para Guatemala. Así que cuídenlos y cuídense. En Samboro quieren que hoy más que nunca cuiden de lo más importante, de lo esencial, de su vida y de los suyos. Juntos saldremos adelante. Samborízalo con Samboro.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en esta transmisión de Libertópolis este viernes 17 de abril y ya nos acompaña el abogado Jonathan Yarji de la firma Nexus Legal. Jonathan, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis.
Buenas tardes, José, buenas tardes, Dafne, mucho gusto de estarlos acompañando hoy en la transmisión.
Gracias a ti, Jonathan. Pues mira, ya terminábamos el segmento anterior cerrando con las perspectivas económicas para el mundo, las perspectivas económicas para el mundo, las perspectivas económicas para Guatemala. Hablábamos con Dafne acerca del desempleo y los millones de empleos que desde ya se están perdiendo. Y pues bueno, al final este creo que es un tema importante del cual podemos partir y quisiera que empezaras por setear esa base. Porque si no hablamos acerca de los efectos del coronavirus, de los efectos económicos que tiene el coronavirus, no podemos hablar acerca de la razón de ser o de la necesidad de medidas fiscales. Entonces quisiera que empezáramos por ahí. ¿Cuál va a ser el efecto principal del coronavirus en la economía guatemalteca?
Pues sí, con mucho gusto. Parte de lo que se ha estado viendo, digamos, y nosotros en Guatemala tenemos la ventaja de que vamos algunos días atrás de lo que ha estado sucediendo en Asia, posteriormente en Europa y ahora en Estados Unidos. Pero hemos visto, por ejemplo, que en China, en donde los mercados ya han empezado a abrir nuevamente, ha habido una disminución drástica en la demanda. ¿Qué significa esto? Que los consumidores, aunque puedan ir a comprar bienes y servicios, no lo están haciendo. ¿Por qué? Uno, por miedo de algún contagio o el miedo que la pandemia en sí ha generado. Y dos, por conservar efectivo. Las cosas siendo tan inciertas, la gente tiende a cuidar mejor sus centavos. Y eso ha tenido un efecto en esa demanda de bienes y servicios. El efecto en la demanda nos lleva a que las empresas tienen un periodo de tiempo en el cual tienen suficiente efectivo para poder seguir cumpliendo con sus compromisos y sus obligaciones. Al principio de la crisis, JP Morgan, que es un banco de los más grandes del mundo, sacó una gráfica. Yo creo que varias personas ya la vieron, pero la gráfica lo que establecía era la cantidad de días que una empresa tiene de efectivo en caja para asumir estas obligaciones. El cash buffer, como se le llama en inglés promedio, es de 27 días. Y tenemos un rango de diferentes empresas, desde los restaurantes, que normalmente tienen 16 días de efectivo, lo que significa que pueden cubrir sus obligaciones por medio mes sin tener ventas antes de quedarse sin un centavo en la caja, hasta compañías, por ejemplo, que manufacturan alta tecnología que tienen un cash buffer de 32 días. Y así sucesivamente, dependiendo de la industria, depende de la cantidad de días que una empresa puede sobrevivir sin efectivo. Y al final esto no es solo de las empresas, sino que también lo podemos aplicar y teletransportar a la economía personal de los guatemaltecos. Si nosotros pues estamos en nuestras casas, después de determinado número de días, pues ya no vamos a poder pagar la renta, ya no vamos a poder pagar la energía eléctrica y nos vamos a ver en una situación en donde vamos a tener que dejar de gastar y no vamos a poder pagar las cosas esenciales que necesitamos para vivir.
Así es, Jonathan. Y esto básicamente lo que significa es, tú tienes una cantidad de recursos muy limitada para poder sobrevivir por un periodo de tiempo prolongado. Obviamente, bajo las condiciones en las que nos encontramos actualmente, pues este tiempo es incierto. No sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer pues con las medidas de contención del coronavirus, que básicamente exigen que las personas permanezcan en su casa. Y esto básicamente se traduce en que en la medida en la que tú continúes en tu casa, pero no estés siendo productivo, necesitas conservar tu dinero, necesitas conservar tu efectivo para poder continuar cumpliendo con esos pagos que tienes que hacer, con el pago de la luz, con el pago de tu apartamento, si eres una empresa pequeña, mediana o grande, continuar con el pago de los salarios de las personas que trabajan contigo, continuar con el pago de la renta de las oficinas, entre otra cantidad de cosas que se tienen que, de responsabilidades que tienen, ¿verdad? Y vemos actualmente cómo muchas de las pequeñas, grandes y medianas empresas de nuestro país ya empiezan a hacer este reporte de cómo, pues básicamente se está acabando la cantidad de dinero que tienen. Entonces, ¿de qué manera se puede conservar ese efectivo o qué medidas fiscales pueden existir para efectivamente permitir que las personas conserven ese efectivo y lo utilicen para cumplir con sus obligaciones?
Y en esa línea, montándome la pregunta de Daphne, solo para terminar de complementar, ¿por qué las medidas fiscales son necesarias? Porque a diferencia de, pues, las medidas fiscales no son el único factor dentro del universo de medidas que podrían tomarse, que podría tomarse.
Pues sí, las empresas están tomando todas las medidas y están cortando cualquier gasto que sea innecesario, desde gastos, digamos, de transporte, que obviamente por la propia naturaleza de la pandemia las empresas lo han reducido, pero han tenido que reducir, digamos, sus gastos no esenciales, para poder continuar con el negocio en el futuro. Específicamente en cuanto al tema de los impuestos, quisiera dejarlos con dos premisas básicas. Y la premisa es la siguiente: a más impuestos es igual a menos flujo efectivo, lo que es igual a menos dinero para invertir o distribuir. A menos impuestos, más flujo efectivo y más efectivo para distribuir e invertir. ¿En qué vamos a distribuir y en qué vamos a invertir? Pues en primer lugar, en nuestro personal, en los trabajadores y en todas aquellas personas que trabajan en nuestra empresa y en nuestra fuerza laboral. En segundo lugar, quizás en la renta del local, quizás en aquellos aspectos que son indispensables en la empresa para poder garantizar la continuidad del negocio cuando la pandemia ocurra. Y eso nos lleva, digamos, a que sí existe una necesidad de que el gobierno, el Estado y el Congreso tomen medidas fiscales rápido. ¿Y por qué rápido? Porque el tomar estas medidas van a ayudar a la conservación de empleo. Y la conservación de empleo al final es vida, es comida y es salud para las familias.
Creo que mencionas un tema fundamental, y es uno de los temas con el que cerrábamos con Daphne el segmento anterior. Y es que al final de cuentas todos nos estamos teniendo que apretar el cincho independientemente del sector en el que estemos. Pero lo que yo he comentado, Daphne, es que hay un único sector que no está ajustando el cinturón, y es el único sector que en esas circunstancias puede darse el lujo de decir que hay que gastar más y que las personas, los empresarios, no pueden dejar de pagar sus impuestos, y es el gobierno. Y al final pareciera ser, por lo menos en lo que ha transcurrido este mes del 13 de marzo para el día de hoy, que el gobierno está buscando asegurar la continuidad del aparato burocrático y la continuidad de la existencia del aparato burocrático, dando bonos por aquí, dando bonos por allá, incrementando los salarios, incrementando el financiamiento para pactos colectivos. Pero si algo no se ha tomado en serio, por lo menos no se ha mencionado, porque le rehuyen a esa discusión, es el tema de esas medidas fiscales. Y me parece fundamental el punto que mencionas acerca de que en la medida en la cual las empresas puedan, pues, mantener ese flujo de efectivo, van a poder garantizar, pues, que existe empleo tanto durante la crisis como después de la crisis. Pero si venimos y en estas circunstancias en las cuales las empresas no están generando, pues son pocas las empresas que realmente están pudiendo generar lo que generan en circunstancias normales, si seguimos buscando cobrarle los impuestos hasta el último centavo en las circunstancias actuales, pues vamos a terminar viendo un montón de empresas que van a cerrar. En ese sentido, pues, ¿qué medidas se han recomendado a nivel mundial, Jonathan, para afrontar esta crisis?
Pues sí, Estados Unidos lo primero que hizo antes de mandar los estímulos monetarios fue atrasar el pago de la declaración de impuestos que se tenía que hacer el 15 de abril. Y lo hizo Estados Unidos, y la OECD ha propuesto algunas medidas que los países pueden tomar para ayudar a que las personas sobrepasemos esta crisis de una mejor manera. Y aquí recordémonos que en una empresa, la empresa no puede operar sin trabajadores, y los trabajadores tampoco pueden operar sin la empresa. Y además, si nosotros nos tomamos 5 segundos y vemos todo lo que tenemos alrededor nuestro, es producto de la iniciativa privada y es producto de la empresa. Todo lo que tenemos se ha fabricado por alguien. Pero bueno, regresando un poco a tu pregunta más específicamente, la primer medida que se puede tomar es la ampliación del vencimiento de plazo de obligaciones tributarias. Aquí pues la SAT lo hizo con las obligaciones tributarias que vencían el 31 de marzo, se aplazaron al 15 de abril en cuanto a diferir la declaración anual del ISR y el IVA de febrero. Pero es muy poco, ¿verdad? Y 15 días realmente lo único que hace es que patea la lata 3 o 4 metros más adelante, pero no da nada más, ¿verdad? Otra de las acciones que la OECD ha recomendado que se puede hacer para ayudar a la economía de las personas es el diferimiento en el pago de impuestos. Y esto no es solo en los impuestos que pagan las personas, pueden ser en los impuestos las empresas, sino que puede ser también el diferimiento de los impuestos que pagan las personas, por ejemplo, que son profesionales liberales y que emiten una factura, o los contratistas, o las personas que tienen un vehículo y tienen que pagar el impuesto sobre circulación de vehículos, o incluso las personas que son propietarias de un bien inmueble o alguna parcela que cultivan y tienen que pagar el IUSI. Se podría también pensar en un diferimiento en el pago de esos impuestos. La tercera recomendación o medida podría ser la condonación de sanciones e intereses. Sabemos que todas las legislaciones del mundo tienen una sanción e intereses por el no pago de impuestos a tiempo. Se podría pensar en eliminar esas sanciones temporalmente, de manera, por ejemplo, que quienes sí puedan pagar, paguen. Quienes sí tengan suficiente flujo efectivo para pagar y sus negocios no se vean severamente afectados, paguen. Y quienes no, pues que no tengan sanciones, multas e intereses por pagar tardíamente. También se puede establecer planes de pago. Nuestra legislación los llama convenios de pago, y existe la posibilidad de solicitarle a la administración tributaria celebrar un convenio de pago para diferir los pagos sobre impuestos que se deban a futuro o impuestos atrasados. El problema de estos convenios es que requieren una respuesta de la autoridad tributaria. Y presentar esas solicitudes pues no solo conlleva cierto procedimiento, sino que tampoco tenemos cierta certeza, primero, de si van a ser aceptadas favorablemente, y dos, en cuánto tiempo. Puede ser que cuando acepten, pues sea tarde. Otro de los elementos o de las propuestas que han establecido es garantizar la seguridad jurídica en el cobro de impuestos. Y eso se refiere a la forma cómo se calculan los impuestos, a la forma como se requiere el pago de impuestos, a qué gastos sí son deducibles, a qué gastos no son deducibles, y que no haya el famoso criterio de ventanilla, ¿verdad? Es básicamente que se respete la ley y que todos los contribuyentes sepamos cuáles son las reglas de juego. Y por último, y tal vez es uno de los más importantes, y creo que es en donde pecamos más en Guatemala, es la implementación de servicios digitales. Si bien es cierto, la administración tributaria pues ya permite que las declaraciones y todo eso se hagan en línea, hay muchas cosas que todavía no se hacen así. Y les voy a dar un ejemplo que hasta risa me da que tengamos esa clase de problemas. Pero en Guatemala tenemos un impuesto que se llama impuesto el timbre. Y lo que es el timbre, para las personas que no lo conocen, es prácticamente una calcomanía. Y es una calcomanía emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria, que tienen valores entre 50 quetzales hasta 100 quetzales. Y estos timbres se pegan en ciertos documentos que generan ese impuesto, ¿verdad? Como en nombramientos o en algunos documentos mercantiles. El problema es que el timbre solo lo venden en la SAT. Y hoy en día hay escasez de timbres. Y además la SAT hace algunas semanas estableció un monto máximo de timbres que los notarios podíamos comprar. Y es una medida que preocupa un poco, porque los timbres son impuestos pagados de forma anticipada a la SAT que podrían servir de una fuente de impuestos, pero no han logrado garantizar el suministro de timbres. Y ha llegado el problema a tal punto que hay un mercado negro de timbres. Y hoy en día, como la SAT no logra vender los timbres en las ventanillas designadas para el efecto, alguien que urgentemente necesite un timbre de 100 quetzales lo puede ir a comprar al centro en 125 o en 150 quetzales. Entonces, tenemos que modernizar nuestro sistema y tenemos que dejar de cobrar impuestos con calcomanías, que sí le digo yo a los timbres, porque eso es. Stickers. Y tenemos que, y pues, sí, ¿verdad? Puro cuando uno era un niño que tenía un álbum con calcomanías. Así es, estoy seguro que muchos de los oyentes han visto papeles de auténticas o de cosas con las calcomanías. Y es ridículo, pues debiéramos de buscar formas modernas de pagar impuestos y debiéramos de buscar formas electrónicas en donde todo esto lo podamos hacer de manera remota y que sea por medio de computadoras.
Así es, Jonathan. Vamos a ir un corte y cuando regresemos vamos a discutir un poco sobre el contexto de Guatemala y qué medidas debiésemos implementar en el periodo inmediato para efectivamente asegurar que las empresas puedan continuar con sus actividades y que puedan permanecer con la mayor cantidad de los trabajadores para que la economía pueda continuar. Vamos a ir un corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de vuelta en Libertópolis por la tarde. Hoy es viernes 17 de abril. Estamos en punto de las 6:36 y nos acompaña Jonathan Yarji para discutir un poco sobre cómo el coronavirus impacta en la economía y qué medidas fiscales pueden tomarse para efectivamente permitir que las empresas continúen con la mayor cantidad de sus colaboradores. En este momento, Jonathan, quisiéramos que por favor pues nos platicaras un poco respecto a cuáles medidas se debiesen tomar en el plano inmediato para efectivamente permitir la continuidad de los negocios en nuestro país.
Con mucho gusto, Dafne. Cabalmente, como platicábamos, creo que hay medidas que por el tiempo o la premura que se deben tomar, las podemos calificar en dos. Las medidas inmediatas, que lo que van a hacer es permitir que las empresas permanezcan vivas. Y las medidas mediatas, las cuales podemos tomar en un plazo de tiempo intermedio, las cuales van a permitir que las empresas regresen a su nivel normal, por así decirlo, de su productividad, ¿verdad? Entonces empecemos con las medidas inmediatas. Lo primero que debiera de hacer la administración tributaria es declarar inhábiles los días comprendidos entre el segundo y tercer trimestre de este año. Eso lo que nos daría es un diferimiento en el pago de las declaraciones de impuestos y ayudaría a que las empresas conserven ese flujo de efectivo y puedan mantener a su fuerza laboral contratada. Y además permitiría también que las empresas puedan regresar a operar. Es un tema de preservar la continuidad de negocio, porque de nada nos sirve no pagar impuestos o pagar impuestos o hacer cualquier cosa si cuando terminen estas restricciones no hay empresas a las cuales regresen los trabajadores a sus puestos. El segundo punto inmediato es la eliminación del ISO o el impuesto de solidaridad. El ISO es un impuesto que impacta directamente en el flujo de efectivo de las empresas y básicamente, no quiero entrar en muchos detalles porque no viene al caso, pero básicamente funciona casi como un anticipo a cuenta del ISR. El problema es que el ISO que se paga durante el año 2020 es el ISO, ese ISO se calcula sobre las ventas del año 2019. Entonces las empresas hoy en día tendrían que pagar un ISO sobre una riqueza que realmente no tienen, un flujo efectivo que realmente no tienen, e impacta directamente en la capacidad de pago de las empresas. Y como tercer punto, yo propondría la exoneración de pago de ISR a los trabajadores en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque aquí estamos protegiendo a las familias guatemaltecas. Muchas familias, pues, las dos personas trabajan y puede ser que una de ellas haya perdido su trabajo y necesitan que la persona que aún está trabajando tenga más ingreso, y eso se puede hacer por la vía de la exoneración del ISR para los trabajadores en relación de dependencia.
Yo en esa línea me parece importante la serie de medidas que propones que se puedan tomar, porque de esa forma, como mencionaste al final, es un paliativo inmediato. De hecho, por ejemplo, impuestos como el impuesto de solidaridad, hemos insistido en este programa, y ya no me dejaré mentir, hemos insistido hasta el cansancio, que es un impuesto que desde que se publicó la nueva ley del ISR, la ley de actualización tributaria, debió haber sido derogado porque era un impuesto en teoría temporal. Los mismos considerandos de esa ley lo dicen. Sin embargo, como dice esa célebre frase que ahorita no recuerdo bien de quién era, no hay nada más falso que un impuesto temporal. Y pues el ISR se quedó ahí para la posteridad. Ahora, de forma mediata, a largo plazo, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque las medidas que mencionabas ahorita son medidas que van a tener un impacto, pues de forma inmediata, tendrían un impacto si se llegaran a aprobar de forma inmediata. Pero en el largo plazo, ¿qué otras medidas podrían tomarse?
Gracias, José. Pues yo he pensado en tres medidas en las que he tratado de abarcar a los segmentos productivos más afectados, pero también a toda la actividad económica. La primera medida es que yo eliminaría el impuesto del 10% sobre el hospedaje. Este es un impuesto que todas las personas que se quedan en un cuarto de hotel pagan. Entonces, si ustedes algún día se hospedan y revisan su factura, van a ver que está el precio del cuarto de hotel, adicionalmente está el IVA y está el 10% del impuesto del hospedaje que va hacia el INGUAT. El problema es que los hoteles prácticamente pasaron a tener cero ingresos de la noche a la mañana. Y tenemos que ver cómo los protegemos y cómo protegemos a todos esos trabajadores que están en el sector de turismo, porque son muchísimos, muchísimos trabajadores y tenemos que ver cómo hacemos más accesible y más apetecible que el consumidor quiera regresar a los hoteles, que vaya a La Antigua, que vaya a Titlán, que vaya a Petén, que vaya a Xela y que vaya a todos los lugares turísticos de nuestro país. El segundo impuesto que yo modificaría es el impuesto único sobre inmuebles o el IUSI. Actualmente este impuesto tiene un tipo impositivo del 9 por millar. Y si hacemos un análisis y extrapolamos cuánto es el costo del impuesto tomado en cuenta el ingreso anual que un inmueble alquilado debiera de generar, prácticamente es como un mes y medio de renta. Yo propondría reducir la tasa del IUSI del 9 por millar al 3 por millar, lo cual haría más dinámica el sector inmobiliario, que también ha sido fuertemente golpeado. ¿Por qué? Porque llevamos prácticamente un mes con las construcciones paradas y además tenemos el problema de que no sabemos cuál va a ser el comportamiento del sector inmobiliario una vez las medidas se vayan reduciendo.
Me parecen importantes estas medidas, porque son medidas, por ejemplo, particularmente el tema de la eliminación del impuesto al hospedaje. Es un hecho que las personas van a dejar de viajar. Hay muchas personas que van a dejar de viajar a nivel internacional, de fuera para Guatemala, ya sea por el riesgo del contagio, porque no sabemos cuándo realmente se va a terminar de lograr controlar esta pandemia mientras se encuentra un tratamiento y no digamos una vacuna. Y pues por ende, por la misma crisis económica que desde ya se está fraguando a nivel mundial. Entonces, me parece importante eso porque esa medida incluso es una medida que se puede que puede funcionar para fomentar ese turismo interno que tú mencionas.
Jonathan, quizás sea importante, hay una pregunta que nos pone Axel Paredes a través de Facebook Live y nos dice, ¿cómo podría ayudar un 5% de ISR aproximadamente que se descuentan a los trabajadores en relación de dependencia?
¿Cómo podría ayudar? Pues bueno, que los trabajadores van a tener un 5% más en sus bolsillos y va a ser un 5% que pueden utilizar para comprar más alimentos, para hacer un pequeño ahorro, para pagar energía eléctrica. Por ejemplo, hemos visto que las facturas de energía eléctrica pues a todos nos han subido en nuestras casas porque naturalmente estamos mucho más tiempo en las casas y ese 5% pues podría compensar el aumento en esa factura de energía eléctrica.
Jonathan, te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y seguramente este programa da para hablar muchísimo más, pero muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Jonathan.
Gracias, Dafne. Adiós, feliz viernes.
Gracias, Jonathan. Quédense con nosotros y regresamos en unos minutos. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y ahora sí estamos de vuelta con el último segmento de este programa del viernes 17 de abril. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de la transmisión de Facebook, a través de la transmisión de Periscope en Twitter y también en YouTube y por supuesto que desde la 102.1 acompañándonos a dar la batalla de las ideas, acompañándonos a defender la verdad y pues bueno, atravesando una crisis como estamos viviendo no solo a nivel de Guatemala, sino que también a nivel global. Ha sido una conversación muy interesante en la que abordamos desde las medidas que se han implementado específicamente en nuestro país, haciendo un análisis comparado un poco respecto de las medidas que se han implementado en el primer mundo, en las medidas que se han implementado en América Latina, qué funciona en el primer mundo y por qué no funciona en América Latina. Y pues bueno, ya pasamos a abordar durante esta segunda hora del programa un poco más respecto a eso que es el motor de la vida humana, es ese proceso económico, y por qué es tan importante permitir que continúe el flujo de dinero para las pequeñas, medianas y grandes empresas, porque obviamente estas son las que permiten que las personas pues tengan sus trabajos, que les permiten obtener dinero y que eventualmente esto le permite satisfacer sus necesidades más básicas. Hemos hablado también sobre la importancia de cómo las medidas de confinamiento al final probablemente perjudican en mayor medida a las personas que son más vulnerables, y hemos hablado de los paquetes fiscales y los paquetes de asistencia en nuestro país, y con el objetivo de intentar ayudar a las personas más necesitadas, pero al final hemos visto que muchas veces y en su mayoría estas ayudas jamás llegan a las personas que realmente lo necesitan. Hacíamos pues un breve análisis respecto de esto y cómo en el UFM Market Trends de nuestros amigos Olaf Dirkmat y Daniel Fernández básicamente hace un estudio de cuánto dinero realmente se necesita para que llegue la ayuda, y básicamente lo que te dicen estos estudios es que para que llegue un quetzal de asistencia a las personas que realmente lo necesitan, 7 quetzales se queda atorado en la burocracia ineficiente y en la corrupción que tiene nuestro país y nuestras instituciones y nuestros funcionarios. Entonces, obviamente esto es preocupante, y por eso precisamente discutimos con nuestro invitado de esta tarde, Jonathan Yarji, sobre qué medidas fiscales podrían implementarse para específicamente permitir que continúe ese flujo de dinero y que básicamente las personas puedan satisfacer sus necesidades. Ha sido un programa que a mi parecer ha sido muy importante, y básicamente esto es lo que nos dice Josué Alvarado. Estoy de acuerdo con todas estas soluciones y me parecen muy buenas, pero ¿cómo hacemos para que sean escuchadas? Es decir, veo a todo el mundo menos preocupado por esto, y esto es muy serio. Es más, creo que el gobierno está haciendo todo lo contrario a esto y nadie dice nada. Y es precisamente por eso que nosotros aquí en Libertópolis nos damos esa tarea de intentar abordar esos temas que no se discuten tanto, para que ustedes nos ayuden a compartir y difundir estas ideas que son tan importantes y que probablemente serían más eficientes para resolver los problemas que tenemos actualmente. José.
De hecho, Daphne, en esa línea, yo te digo que por lo menos dentro del gremio de abogados, Y de abogados que tienen un pensamiento liberal clásico, libertario, o un pensamiento, deja liberal clásico, un pensamiento con sentido común, se ha difundido mucho la discusión acerca de esos temas. Sin embargo, a nivel del gobierno central han opacado completamente esta discusión. ¿Por qué? Porque al ministro de Finanzas, específicamente Álvaro González Richi, no le interesa que este tema se ponga sobre la mesa. De hecho, ayer me pareció fue muy vulgar, me pareció ridículo, incluso insultante la forma en la cual planteó que los empresarios tenían que ser responsables con su pago de impuestos y no estar pidiendo cosas que no se les iban a conceder. Y es que no se les está pidiendo un favor, no se les está pidiendo un regalo, se les está pidiendo que sean conscientes de la crisis económica, que sean conscientes del tejido productivo del país, del cual, sin él, el aparato burocrático no podría existir, porque el gobierno no genera absolutamente nada. De hecho, a Jonathan le faltó mencionar una de sus propuestas, y es la reducción temporal del ISR para los años 2020 al 2025. En el caso de las empresas que pagan sobre utilidades, reducirlo del 25% al 15%, y de las que pagan sobre ingresos, del 7% al 3%. Y esto únicamente si comprueban que durante estos 5 años demuestran que han mantenido su planilla, el 85% de su planilla. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un intercambio, que el gobierno dice, ok, yo reconozco que lo importante acá es que existe empleo y que hayan personas que no estén muriéndose de hambre en la calle. Y es preferible que haya dinero en los bolsillos de las personas, en los bolsillos de los ciudadanos, que en los bolsillos de un aparato burocrático que lo malgasta y lo despilfarra. Entonces, en ese sentido, es completamente nefasto. Esta propuesta de Jonathan me parece fundamental, porque al final de cuentas está diciendo, bueno, yo con el Estado me comprometo a mantener el 85% de mi planilla para fomentar que no exista desempleo. Pero el gobierno se compromete conmigo que yo pago un 10% menos de ISR en el caso de las empresas que pagan sobre utilidades, y un 4% menos de ISR en el caso de las empresas que pagan sobre ingresos. Entonces me parece muy importante la discusión que tuvimos hoy, y no quiero que nos vayamos sin antes mandarle un saludo a Edgar Antonio Vázquez, que dice que sos un ángel de libertad, a Julio Reyes Pino, a Lecano, a Nacho Ramos, a Ulandrud, a Juan Pablo Santis, a Jorge Luis Ortiz, a Josué Alvarado, que ya lo veías tú, a El Huracán, a Ariel Álvarez, a José Samayoa, a Alexander Molina, a Elievan Doriana, a Werner Salvador Juárez, ¿a quién más? A Axel Paredes, a Silvia Lemus, a Juanfer La Guardia. Y en el caso de quienes nos vieron en YouTube, que tenían dudas si el programa era pregrabado porque no habíamos leído comentarios, y no habíamos leído comentarios no porque no quisiéramos, sino solo porque el programa estaba muy candente y había muchos temas de los cuales queríamos hablar con Daphne. Saludos a Williams, a José Engel, a Vista Fotográfica y a JC Líneas. Daphne.
Así es, José, pues sin lugar a dudas, esto es una conversación que da para muchísimo más. Es una conversación que vamos a continuar haciendo el esfuerzo aquí en Libertópolis, específicamente en Libertópolis por la tarde de los viernes, para contribuir un poco a que nuestro mundo sea un mundo más libre. Como decía yo en algún momento del programa, que para los que se están uniendo hasta este momento en la transmisión, este programa queda en todas nuestras redes sociales colgado. En YouTube está el programa completo para que ustedes puedan verlo. Es un programa con una discusión pues muy importante, y pues básicamente la crisis y la oportunidad son dos caras de la misma moneda, y en este momento nos encontramos en un momento crucial para defender la libertad y en un momento crucial para encontrar mecanismos que nos permitan ser no solo individuos más libres, sino individuos más prósperos. Así es de que verdaderamente espero que esta sea una contribución enorme y que nos permita ser no solo más libres, sino también más responsables, porque parte de esa libertad es la eterna vigilancia y tenemos que continuar con la defensa de la libertad, y ustedes nos pueden ayudar a hacer eso a través de difundir y compartir nuestro programa para que más personas entiendan la defensa y la importancia de las ideas de la libertad.
Así es, Daphne. De hecho, acabo de poner acá en el live stream de Facebook un link a Patreon. Y Patreon es una plataforma que nos va a ayudar a continuar dando esta batalla por las ideas y por la libertad. Porque al final, en esta época de vacas flacas, esto a todos nos pega. Así que si quieren que esta batalla por la libertad pueda continuar en el largo plazo, les pedimos su ayuda. No solo compartiendo, sino ingresando ese link, y pueden hacer una contribución desde 40 quetzales hasta 120 quetzales. Es una contribución única, una contribución que puede ser una suscripción y tiene diferentes beneficios para ustedes. Así que los dejamos, nos vemos el otro viernes. Gracias a Marito y a Ángel por todo el esfuerzo que hacen para que esta transmisión sea posible. Que tengan una muy feliz noche y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.